David ha debido orar diciendo: Señor, tú sabes que cometí ese pecado, y este pecado hizo que mi hijo fuera rebelde. Señor, no lo condenes, condéname a mí. Señor, me arrepiento. Señor, cuida de mi corazón. Esta sí hubiera sido una oración muy espiritual.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En el Estudio Vida del Libro de los Salmos, exploraremos en esta ocasión los conceptos de David acerca de la vida piadosa. En el Salmo 1, David, el amado rey de Israel, expone el valor de la ley de Dios y la exalta a lo sumo. No obstante, recuerden la historia en 2 Samuel 11, cuando David abusó de su autoridad como rey y dio rienda suelta al pecado al asesinar a uno de sus generales, un hombre inocente, a fin de robarle a su hermosa esposa Betsabé. Al cometer este terrible pecado, David quebrantó dos de los más serios mandamientos que él había exaltado: el homicidio y la fornicación. Entonces, nos preguntamos, ¿cómo pudo sucederle esto a David? Pues bien, la respuesta proviene del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, donde la Biblia revela que a pesar de que la ley de Dios es buena, justa y santa, también carece de poder para suministrarnos. Aunque se nos motiva a guardar la ley, esta no puede impartirnos el suministro de vida para cumplir con sus exigencias. Por consiguiente, las exigencias de la ley recaen sobre la impotencia de nuestra carne para cumplirla. Tanto David en el Antiguo Testamento como Pablo en el Nuevo Testamento descubrieron esta dura realidad de la manera más difícil. Y nosotros también necesitamos descubrir esto mismo. Hoy hablaremos de este tema tan crucial en este mensaje que se titula Los conceptos de David en cuanto a la vida piadosa comparados con su alabanza inspirada de la excelencia de Cristo. Y nos agrada presentarles, una vez más, a Óscar Cordero, quien nos ayudará a desarrollar este tema. Bienvenido, Óscar.
Gracias. Es un privilegio participar en el Estudio Vida de los Salmos. Es sorprendente ver este libro a la luz del Estudio Vida. Recuerdo que cuando era muy joven, un día mi abuela me dio el libro de Salmos y me dijo que debía leer 3 salmos diarios. Según ella, esto era como un modelo para aprender a orar y a comportarme. Pues bien, la visión que estamos viendo en el Estudio Vida de los Salmos es completamente diferente a esa perspectiva. Y hoy hablaremos un poco acerca de esto.
Así es, y no queremos que nadie se confunda con lo que hablaremos hoy respecto al rey David. En muchos otros mensajes de su ministerio, Witness Lee se refiere a David y afirma que él era un hombre conforme al corazón de Dios, amado por Dios y por el pueblo de Israel. No obstante, David también es un ejemplo negativo que representa nuestras debilidades. Y este aspecto es precisamente el que resaltaremos en este mensaje. Que Dios tenga misericordia de todos nosotros, para que nunca cometamos unos pecados tan graves como los que cometió David. Sin embargo, potencialmente podemos cometer pecados similares si nos enfocamos en exaltar la ley en lugar de exaltar a Cristo, quien es el centro de la economía de Dios. ¿Verdad?
Esto es muy cierto, Víctor. El Salmo 3 tiene por título Salmo de David cuando huía de su hijo Absalón, lo cual fue algo que ocurrió 3 años después que David asesinó a Urías y tomó a su esposa Betsabé, quebrantando así 2 de los mandamientos más importantes. Pero además de estos pecados, David también codició, mintió y robó. Por consiguiente, Él quebrantó los últimos 5 mandamientos. Según la secuencia de los Salmos, más adelante David se arrepintió y escribió el Salmo 51, el cual es un Salmo muy conocido.
Así es, Oscar. Bien, antes de ir al primer segmento, quiero leer una parte del Salmo 1 para que recordemos lo que estamos hablando. Allí dice: Bienaventurado el varón que en la ley de Jehová está su deleite y en su ley medita de día y de noche. En este Salmo, David exalta la ley. Por otro lado, en el Salmo 3, 3 años después de asesinar a Urías y robarle su esposa, David ora de la siguiente manera: Levántate, oh Jehová, sálvame, oh Dios mío, oh, que hirieses en la mejilla a todos mis enemigos y quebrases los dientes de los malvados. Con esta lectura bíblica, estamos listos para escuchar a Witness Lee y el estudio Vida de los Salmos. Adelante.
I believe
Yo creo
it was all together by the Holy Spirit when the Psalms
que el arreglo de los Salmos fue algo soberano del Espíritu Santo. Hemos dicho que el Salmo 1 tiene que ver con la ley y el Salmo 2 se relaciona con Cristo en la economía de Dios. Y es muy extraño y muy interesante ver que inmediatamente después que David apreció tanto la ley y escribió el Salmo 1 acerca de la ley, el Salmo 2 está relacionado con Cristo y después de esto escribió 5 salmos que nos muestran los conceptos de David. ¿Alguna vez han leído el título del Salmo 3? Dice, Salmo de David, cuando huía de su hijo Absalón. ¿Qué clase de hijo era ese? Absalón fue un hijo rebelde. Desde mi juventud me ha gustado mucho el Salmo 51. ¿Conocen la historia? En 2 Samuel 11, vemos que David cometió un asesinato intencional usando su poder y autoridad como rey para matar a uno de sus generales, Urías. Y después de asesinarlo, le robó a su esposa. En un solo pecado, David quebrantó el 6º y el 7º mandamientos, asesinato y adulterio. Y esto ofendió a Dios a lo sumo y no lo pudo tolerar. Así que inmediatamente Dios envió al profeta Natán para reprender a David, quien se arrepintió. Entonces escribió allí el Salmo 51, el cual es un salmo maravilloso, con un estándar muy elevado, y está lleno de vida y lleno de espíritu. Incluso tiene en cuenta la economía de Dios. Si leemos los 2 últimos versículos, después de la confesión de sus pecados, David recuerda a Sion y a Jerusalén. En el versículo 18 dice, «Haz bien con tu benevolencia a Sion, edifica los muros de Jerusalén». Es como si David estuviese diciendo, «Oh Dios, a pesar de que he sido tan pecaminoso, pero por favor, Señor, recuerda tu santo monte y tu santa ciudad». Este salmo es muy bueno y muy elevado. Después que David cometió homicidio y fornicación, Dios lo disciplinó y permitió que comenzaran problemas entre sus hijos. Absalón se rebeló y David huyó. Y cuando regresaba de huir del hijo rebelde, escribió estos 5 salmos. Ustedes necesitan conocer la historia de esto.
Oscar, ya hemos hablado de algunos de los significados. Sin embargo, sería muy valioso que pasemos algún tiempo hablando acerca de la historia. La secuencia de estos eventos es muy importante. Lo primero que quiero decir es que el arreglo de los salmos no necesariamente coincide con la secuencia en que fueron escritos en cuanto al tiempo, ¿verdad?
Eso es muy cierto, Víctor. Por ejemplo, el Salmo 51 sucedió antes que el Salmo 3, en la secuencia del tiempo. Pero en el arreglo de los Salmos hay un orden diferente, debido al arreglo soberano del Espíritu Santo.
¿Qué tal si nos habla un poco acerca de la rebelión de Absalón, el hijo de David, y nos dice cómo se conecta eso con esta historia?
Absalón se rebeló por causa de lo que sucedió con David en el caso de Urías, y por ese motivo él se fue. Cuando regresó más adelante, su regreso hizo que David huyera. El pecado de David se narra en 2 de Samuel capítulo 11, mientras que la exhortación del profeta Natán a David se encuentra en el capítulo 12. Luego, en el capítulo 13, se narra el incesto cometido por el hijo de David, Amnón, en contra de su hermana Tamar. Debido a ese incesto, Absalón mató a su hermano Amnón y luego huyó de su padre, el rey David. Varios años después, Absalón regresó a Jerusalén y después de cierto tiempo se sublevó en contra de David. Este es el punto en el cual el rey David decide huir.
Y entonces, en ese punto, David escribió los Salmos 3 al 7, que conservan una misma secuencia de tiempo. Puesto que Absalón había ganado poder, la vida de David corría peligro. Por ese motivo, escribió estos 5 salmos, donde él ora para que Dios lo libere de sus enemigos. Aunque Winnesley ya había hablado acerca de esto, no me había dado cuenta de todos estos detalles. ¿Qué le parece?
Es verdad, Víctor. Yo tampoco me había percatado de todos esos detalles. Winnesley escribió un libro hace mucho tiempo que se titula Cristo y la Iglesia, revelados y tipificados en los Salmos. Y aunque ya lo había leído, este estudio vida me ha traído nueva luz.
Bien, el punto clave que queremos resaltar aquí es que David, después de haber exaltado la ley al máximo, no pudo guardarla. Y al contrario, cometió un terrible pecado y como resultado de eso se produjo un desastre en la familia real. Más adelante, David escribió el Salmo 51 como señal de arrepentimiento. Escuchemos el estudio vida de los Salmos. Adelante.
Algunos cristianos chinos han dicho que si uno quiere aprender a orar, debe estudiar los Salmos. Pero yo les diría a ustedes que no debemos hacer tal cosa. Los Salmos 3, 4, 5, 6 y 7 son salmos que enseñan a las personas a orar, pero nosotros no debemos orar de esa manera, porque son un ejemplo incorrecto de cómo debemos orar. Si vamos a aprender a orar, debemos ir a las epístolas de Pablo. Él nos da 2 ejemplos de oración en un solo libro. ¿Y qué nos dice Pablo? En Efesios 1, él dijo que le pedía al Padre, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, que nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación para que sepamos cuál es la esperanza que nos ha llamado. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros? Luego, en la segunda oración, en Efesios 3, Pablo dijo, «Doblo mis rodillas ante el Padre, para que os dé ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que Cristo haga su hogar en vuestros corazones». ¿Qué oración es esta? Si comparamos estas 2 oraciones del apóstol Pablo con las 5 oraciones en Salmos del 3 al 7, veremos que las oraciones en estos Salmos no son ejemplos de la manera como debemos orar. Las 5 oraciones en los Salmos fueron compuestas conforme a los conceptos de David acerca de una vida piadosa. Y le preguntaba a Dios cómo tratar con sus adversarios. ¿Es esto bueno o malo? Yo he estado en el recobro del Señor por todos estos años, 60 años, y en todo ese tiempo he encontrado mucha oposición y resistencia.
Don't think I'm an angel.
No crean ustedes que yo soy un ángel.
I'm just as you are.
Soy exactamente igual a ustedes.
A descendant of Adam.
Un descendiente de Adán.
Within me,
dentro de mí,
quite often, I would kneel down.
Muchas veces me he arrodillado para orar diciendo,
Lord, you know all these opposers. You have to deal with them for me.
Señor, trata con los opositores. Señor, debes hacerlo por mí.
I tell you, the Lord knows I dare not to pray this way.
El Señor sabe que no me gusta orar de esta manera.
I started the sentence, Lord, you have.
Entonces, cuando comienzo a orar, Señor, trata. Oh, ahí me detengo. Y le digo,
thank you, Lord.
Gracias, Señor.
I just cannot finish the sentence.
No puedo terminar la frase de otra manera.
Because within me,
porque sé que dentro de mí,
I knew the Lord told us, love your enemy.
El Señor dice que debemos amar a nuestros enemigos. David ha debido orar diciendo, Señor, tú sabes que cometí ese pecado. Y este pecado hizo que mi hijo fuera rebelde. Señor, no lo condenes. Condéname a mí. Señor, me arrepiento. Señor, cuida de mi corazón. Esta sí hubiera sido una oración muy espiritual.
Oscar, sin duda, aquí vemos un inmenso contraste entre las oraciones de David en el Antiguo Testamento con las oraciones de Pablo en el Nuevo Testamento. ¿Qué nos puede comentar acerca de este contraste tan significativo?
Ciertamente necesitamos tener misericordia con David, ya que él no tenía la visión que Pablo tenía. Todos los misterios del Nuevo Testamento le fueron revelados a Pablo, así que él podía orar con una visión clara. David es un modelo de la manera como no debemos orar. Puesto que somos creyentes neotestamentarios, debemos ver los modelos de oración presentados en Efesios capítulo 1 y capítulo 3, los cuales debemos orar todos los días. Recuerdo que en cierta oportunidad el hermano Witness Lee dijo que si hacemos la oración de Pablo, tanto en Efesios 1 como en Efesios 3, durante un mes seguido, eso cambiará nuestras vidas por completo. No obstante, si hacemos las oraciones de David en los Salmos 3 al 7, no creo que nuestras vidas cambien en lo más mínimo. Al contrario, seguiremos siendo las mismas personas naturales. No perdonaremos a nuestros enemigos y nos vindicaremos a nosotros mismos. Sin duda alguna, es maravilloso que podamos estudiar los Salmos bajo la luz de la economía de Dios.
Amén. Y en cuanto a esto, Pablo dice lo siguiente en Romanos 8:3. Porque lo que la ley no pudo hacer por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y en cuanto al pecado, condenó al pecado en la carne. Escuchemos a Witness Lee en la conclusión del mensaje.
David, who appreciated the law in Psalm 1,
David, quien apreció mucho la ley en el Salmo 1,
murdered Uriah and robbed him of his wife.
Fue el que asesinó a Urias y le robó a su esposa.
If David is here tonight,
si David estuviese aquí esta noche,
we do not check with him.
No crean que le preguntaríamos,
David, what happened to you?
David, ¿qué te sucedió? En el Salmo 1 elevaste y exaltaste la ley a lo sumo. ¿Y qué hiciste después? ¿Qué hiciste después de guardar la ley? Tú mismo escribiste el Salmo 1. Por favor, contéstame. Yo no creo que muchos de los lectores de los Salmos alguna vez hayan considerado esto. Jamás habían pensado que en el Salmo 1 David estaba equivocado. El más grande maestro del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, nos dice que nadie puede ser justificado por guardar la ley. Ninguna carne puede guardar la ley. ¡Es imposible! Hay un versículo en Romanos 8 que nos dice que la ley es débil debido a la carne, porque la ley no puede llevar a cabo lo que Dios requiere que hagamos. La ley no es mala, pero no puede darnos vida, no puede impartirnos el poder dinámico, el poder orgánico de la vida en nosotros. Por tanto, la ley no funciona. Y tenemos que ver esto. Si logramos ver esto, seremos convencidos. David le pidió a Dios que convenciera a otros que él era un hombre piadoso. a quien Dios había apartado para sí. ¿Creen que ese era el tiempo apropiado para orar de esa manera? Pueden ver esto. Esto nos muestra que nosotros, los seres humanos, no somos muy fáciles de convencer. No somos fáciles de subyugar en nuestra condición pecaminosa. Aunque matemos a alguien, cometamos fornicación y robemos, no estaremos convencidos y seguiremos pensando que somos buenos. En los tribunales de justicia, ni el demandante ni el defensor piensan que están equivocados. Nadie puede convencerlos de que están equivocados. Oh, necesitamos la misericordia de Dios para ver nuestros fracasos, nuestra pecaminosidad, los sucios que somos, a tal punto que nos postremos en tierra y confesemos nuestros pecados. Esto significa que hemos recibido misericordia y hemos hallado gracia en la presencia de Dios. Mientras no estemos convencidos de cuán pecaminosos somos, todavía estaremos equivocados y estaremos en tinieblas.
Oscar, mientras no estemos convencidos de cuán pecaminosos somos, estamos equivocados y en tinieblas. Como mencionamos al inicio del mensaje, David dice lo siguiente en el Salmo 3. Levántate, oh Jehová, sálvame, oh Dios mío, oh, que hirieses en la mejilla a todos mis enemigos. Pero, al llegar al Salmo 51, David dice, concédeme tu favor, oh Dios, conforme a tu benevolencia amorosa. Sin duda, aquí hay un cambio de tono, pero desafortunadamente, David escribió el Salmo 3 después de escribir el Salmo 51. Por otro lado, en Romanos 7, Pablo comprendió que no podía cumplir la ley y escribió con una sensación interna similar a la de David cuando David escribió el Salmo 51. ¿Qué tal entonces? Si usted nos explica un poco este punto tan crucial del mensaje.
Pablo dice en Romanos 7:18, pues yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pero luego en Romanos 8:2 dice Pablo, porque la ley del Espíritu de vida me ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Así que Pablo se dio cuenta que necesitaba al Espíritu de vida, el Espíritu Santo, porque en su carne él no tenía ninguna habilidad para hacer el bien. La ley es débil por causa de la carne y no tiene la manera de impartirnos vida para fortalecernos. Por el contrario, el Espíritu de Dios nos imparte la vida divina para ser fortalecidos. Esta es la razón por la cual Pablo ora en Efesios 3, con una inmensa carga, para que seamos fortalecidos con poder en nuestro hombre interior, por el Espíritu de Dios, para que Cristo haga su hogar en nuestros corazones por medio de la fe. Ciertamente, hay un inmenso contraste entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. En el nuevo pacto, tenemos la capacidad de recibir la infusión abundante del Espíritu Santo para tener un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Por el contrario, en el antiguo pacto, las personas debían confiar en su propia habilidad y fortaleza para guardar la ley, lo cual era imposible.
Gracias, Oscar. Esperamos que los que escuchan este mensaje no malinterpreten lo que estamos hablando. No estamos diciendo que la ley no fue inspirada por Dios, ni que los salmos no tienen valor espiritual. Jamás diríamos eso. Nuestro enfoque en este mensaje se refiere a la revelación de la economía de Dios en los salmos. ¿No es así?
Me agrada que haya mencionado esto, Víctor. Es muy fácil entender esto erróneamente o malinterpretarlo a partir de lo que hemos hablado. El punto crucial que debemos comprender en este mensaje es que algunos salmos fueron escritos en un nivel mucho más elevado que otros salmos, debido a que exaltan a Cristo, se centran en Cristo y nos revelan aspectos de la economía de Dios. Esto se debe a que algunos salmos fueron escritos según los sentimientos humanos, mientras que otros salmos fueron escritos según la economía de Dios. Esa es la principal diferencia.
Amén, Oscar. Los salmos que tienen un nivel más bajo transmiten un pensamiento humano respecto a la ley y la vida piadosa. Sin embargo, toda la inspiración de los salmos proviene de Dios. Es decir, cada palabra fue inspirada por el aliento de Dios. De hecho, la ley fue usada por Dios para conducirnos a Cristo, pero la ley no nos fortalece para cumplir con sus exigencias. Bueno, seguiremos hablando de este aspecto tan importante en los próximos programas. Y a usted, Oscar, gracias por acompañarnos en el estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
Gracias por su invitación.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Oscar Cordero, la de Matt Miller, y Walter Ortiz, la de Winnesley. Winnesley sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. A través de los mensajes del Estudio Vida, Winnesley recalcó la importancia de que nosotros crezcamos en vida y ejerzamos nuestra función como cristianos a fin de que el cuerpo de Cristo pueda edificarse a sí mismo en amor. Si tiene alguna pregunta o comentario acerca del programa, o si le gustaría conocer a otros cristianos en su área que disfrutan este ministerio, lo animamos a que se comunique con nosotros. Por favor, envíenos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. estudiovida@lsm.org. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com.